pasaje conmovedor del libro de Éxodo, clave en la historia de los planes de Dios, el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que liberta. La lección central de este capítulo que acabamos de leer podríamos resumirlo en una frase sencilla: la salvación pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios, viene de Dios. Así lo afirma la palabra del Señor en un evento muy significativo también en la historia, que fue en aquella ocasión cuando el profeta Jonás, que huía de la presencia de Dios, fue lanzado al mar con pocas esperanzas de salvar su vida. Un gran pez le tragó, pero fue la manera en la que Dios le salvó, de hecho. Sobrevivió y después Dios le mandó para llevar a cabo la tarea que Dios quería que hiciera, que era la de proclamar salvación a los ninivitas. Pero él mismo fue rescatado por Dios en aquel evento y desde el vientre de aquel gran pez exclamó en su oración estas palabras que acabo de decir: la salvación pertenece a Dios. Era el reconocimiento de un hombre sin esperanza ya, pero que había experimentado en su vida que si alguien podía salvarle de aquella situación, era Dios. Esa es la gran lección que este evento nos enseña. Lo que quiere transmitirnos es que la salvación viene, pertenece, es de Dios. Y en cualquier circunstancia de la vida en la que podamos encontrarnos, la salvación viene de Dios. Si ha de venir de algún lado, y si puede venir de algún lado, viene de Dios. La palabra de Dios nos hace ver que los seres humanos, todos, estamos sometidos a tres enemigos que luchan en contra de nuestro bien, de nuestra libertad y de nuestra vida. El primero de estos enemigos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. El apóstol Pablo le llama la carne, que combate en nuestra realidad del día a día. Y a lo que se refiere Pablo cuando habla de la carne, no es literalmente de la carne en sí, que es una materia, sino se refiere a esas tendencias que hay en el ser humano de actuar en contra de la voluntad de Dios, dicho así en palabras muy sencillas. Tenemos una naturaleza que nos induce, que nos lleva a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Queramos o no queramos, nos lleva a eso. Es esa lucha interna del ser humano, con esa naturaleza vieja o el viejo hombre que le llama también el apóstol Pablo, el que tenemos por naturaleza, que es una naturaleza rebelde, de hecho, al Dios que nos ha creado. Ese es el primer enemigo, lo llevamos dentro, en un sentido nosotros mismos, nuestra naturaleza humana, que tiene esa tendencia a la que la Biblia le llama pecado y de la que no se libra nadie. El segundo enemigo es un enemigo espiritual, que tiene todo un ejército espiritual que actúa también en la vida. Se llama Satanás y su séquito llamados los demonios. No los vemos, pero actúan de alguna forma en la vida. Y es muy clara la palabra de Dios al hacernos ver que ese mundo real espiritual de maldad, ese ejército, lo que en la versión Reina Valera le llaman las huestes espirituales de maldad, actúan de una forma para nosotros en un sentido incomprensible y en otro sentido hay experiencias de la vida que dice, ¿cómo es posible que esto pase? Y pase en estos momentos y pase de esta manera. Y aunque no sepamos con toda certeza de dónde pudiera venir, la palabra de Dios sí nos hace ver que existe ese ejército espiritual de maldad que actúa en la vida y que, como diría Jesús, ha venido para matar, hurtar y destruir. Y quiere destruir tu vida y la mía. y quiere destruir la vida de la Iglesia y quiere destruir este mundo. Es una operación maligna llevada a cabo por todo un ejército de seres espirituales de maldad. Y hay un tercer enemigo que la Biblia le llama el mundo. El apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no está hablando de la gente en sí, porque a ese mundo de la gente Dios lo ha amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando el apóstol Juan utiliza la misma palabra, está con otro sentido, que se refiere a la manera de pensar del mundo colectivamente, que de la misma manera que a nosotros individualmente nos arrastra hacia el mal, colectivamente arrastra a este mundo hacia el mal. Tiene sus maneras de pensar, que no es que todo sea malo, pero sí hay unas pautas y unas líneas de acción. Hay lo que llama el apóstol Juan en ese mismo pasaje, la vanagloria de los ojos, las apariencias, que busca la apariencia pero no la realidad profunda y el bien de las cosas, que tiene unas pautas de pensamiento y unos valores de lo que es bueno y de lo que es malo, que se va alejando de la voluntad de Dios y que al vivir en esa realidad día a día en la que nos movemos, también a nosotros tiende a arrastrarnos e imponer sus pautas de pensamiento en contra de la voluntad de Dios. Tres enemigos. Pues nosotros, el diablo y el mundo entendido en ese sentido. Y el mensaje de la Biblia es que la salvación de esos tres enemigos viene de Dios. La salvación, la liberación, el poder, la victoria sobre ese triple enemigo en el que nuestra vida se desenvuelve, viene de Dios. No es de nosotros mismos. Si hemos de experimentar la redención, la libertad y el poder sobre esas fuerzas que nos arrastran, viene de Dios. ¿Y cómo opera Dios esa salvación? El evento del que hemos leído, tan conocido, del cruce del Mar Rojo, nos enseña de una manera muy clara cómo Dios opera esa salvación. Porque la realidad que nos describe aquella experiencia del pueblo de Israel es que estaban sin salida humanamente hablando. Vamos a hacer un breve resumen de dónde se encuentra el pueblo de Israel en este pasaje. El pueblo de Israel había sido liberado por Dios de Egipto. Dios había enviado 10 plagas, la última, la más terrible, la muerte de todos los primogénitos del pueblo de Egipto, y finalmente el faraón deja ir a este pueblo israelita para que sirva a Dios en el desierto, tal como le ha sido reclamado de parte de Dios a través de su siervo Moisés. Dios libera al pueblo, el pueblo empieza y emprende su camino de salida. Pero hay, en primer lugar, una lección de ver cómo Dios va a actuar para que esa liberación sea total y final. Porque aunque han salido de Egipto, todavía están bajo el radar del faraón. Todavía está dentro de sus fronteras. Todavía faraón podía hacer algo y lo va a hacer. Ha sido una primera fase de la liberación, pero no una liberación, digamos, todavía completa. Porque todavía faraón puede ir a por ellos y lo va a hacer. ¿Cómo Dios planea la salvación? ¿Cómo Dios viene a rescatarles? ¿En qué consiste esa salvación de Dios? En primer lugar, este pasaje nos enseña que la salvación de Dios se opera a través de su guía y dirección del pueblo. Dios es nuestro guía, el Dios que guía. Es la primera lección que enseñamos o aprendemos en este pasaje. Mirad si tenéis vuestras Biblias abiertas en el capítulo 13 de Éxodo. O sea, hemos leído el 14, pero si vamos un poquito más atrás, en Éxodo capítulo 13. En el versículo 17, Éxodo 13, 17. Leemos así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Notad esto, voy a coger dos frases de esto que he leído resumiéndolo. Dios no les llevó por el camino que estaba cerca, sino los llevó por el camino del desierto. El texto bíblico se refiere a que la manera de ir desde donde el pueblo estaba en la tierra de Gosén, en Egipto, a la tierra que Dios les había prometido en Palestina, había un camino corto, un camino cerca para llegar. Era el camino que iba por la costa, desde Egipto hasta el sur de Palestina. Hoy día hay una carretera por ese camino, lo que aquí se le llama el camino de los filisteos. Más o menos en la misma ruta, hoy día hay una carretera que la podéis ver en Google y que conduce desde justamente más o menos donde estaba la tierra de Gosén a la tierra de Palestina al sur. Ese camino se puede hacer hoy día en coche en 4 horas y media. 250 kilómetros aproximadamente. Los israelitas estuvieron en el desierto 40 años. Y Dios les llevó por otra ruta. Por otra ruta. Dice el texto en el versículo 2, di a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés, que den la vuelta y acampen en tal sitio. Dios les lleva por una ruta que, humanamente hablando, no era la lógica, no era la más cercana. Les lleva, además de ser una ruta larga, por el camino del desierto. ¿Y por qué? Bueno, dice el texto que hemos leído en el versículo 17, porque Dios sabía que si cogían el camino de los filisteos, por un lado, y se sabe históricamente que había puestos del ejército egipcio en esa ruta, que era la transitada entre esas dos zonas. Y si iban por ahí, se iban a encontrar con el ejército egipcio. Iban a pensar, uy, no podemos luchar, nos volvemos a Egipto. Dios les lleva por la ruta del desierto porque Dios tiene planes. Dios tiene planes por esa ruta. No era la ruta lógica, ni la más corta, ni la más cercana. Pero los planes de Dios no siempre van por la ruta lógica más fácil y más cercana. Hay una ruta que a veces es la ruta del desierto, que es la que Dios elige. Y no porque Dios quiera fastidiarnos en la ruta del desierto, sino porque quiere en esa ruta demostrarnos su poder. Demostrarnos su poder. Son los caminos misteriosos e incomprensibles de Dios, pero son los suyos. Y lo que podemos estar seguros es que Dios tiene el propósito de hacer visible y patente que Él es el Dios de todo poder. Y que la salvación y la manera en la que Él va a actuar por ese camino del desierto va a quedar en evidente que el logro no es nuestro, es suyo. Porque la salvación viene de Dios. Esto es así en la historia de la humanidad, de hecho. El camino que Dios ha trazado para que la humanidad llegue a conocerle es un camino en un sentido misterioso, porque fue el camino de la cruz de Dios hecho hombre. ¿Por qué Dios permitió la desobediencia del ser humano? El apóstol Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11. La soberanía divina, los planes divinos que nos cuesta entender. Pero como diría a través del profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es el que salva, y para mostrarnos su salvación, Él ha conducido la historia por caminos insondables y misteriosos al hombre, que se han desvelado esos misterios en la persona de Jesucristo. En Jesucristo podemos entender el misterio de la rebelión de la humanidad y de la misericordia de Dios. Y en su acción también con su pueblo, por esos caminos de desierto por los que a veces nuestra vida tiene que transitar, y también la Iglesia del Señor, si Dios lo permite, es para demostrar su gloria. Y que la salvación viene de Jehová. La salvación viene del Señor. Así que fue, digamos, el comienzo de este capítulo de la historia. El Dios que le lleva por un camino aparentemente equivocado, y así se lo creyó Faraón. Cuando llegan a aquel lugar donde Dios les había dicho, cerca del Mar Rojo, la noticia le llega a Faraón, porque indudablemente Faraón tenía sus puestos de seguridad repartidos por las fronteras de Egipto. Y cuando llegan allí, la noticia vuelve a donde está el faraón para informarle que han llegado allí los israelitas y que están más perdidos que Carracuca. Se han perdido, esta gente no sabe para dónde va. Pero lo que no sabía faraón o no quería saber, más bien, es lo que dice el versículo 8, tan precioso la segunda parte. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. No estaban perdidos. Estaban en la ruta divina, muy diferente de la del ser humano. Y además, segunda gran lección, Dios era su defensa. Dios no solamente era su guía, primero, Dios era su defensa. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y en esa lección de que Dios era defensa, Dios lo va a demostrar. ¿Cómo defiende el pueblo? Porque Faraón envía a su ejército a perseguir a los israelitas. Claro, los israelitas eran la mano de obra barata de Egipto, y tan barata era gratis. Y era inmensa. Se estima que el número realmente de los que salieron de Egipto podían rondar, pues fácilmente, mínimo medio millón y quizás más. ¿Sí? Era toda una multitud, no era un grupito pequeño, era la mano de obra de Egipto para construir las grandes ciudades de Egipto, sus pirámides, etc. Y ahora, ¿cómo es posible, dice Faraón, que les hemos dejado ir? Pero Dios tiene su estrategia guiando, y ahora tenía preparada la estrategia de defensa. El pueblo se va a ver entre el mar y el ejército. ¡Qué imagen tan gráfica! Entre la espada y la pared. ¿Nos hemos visto alguna vez en la vida entre la espada y la pared? Cuando no parece que ninguna opción sea buena. Si hacemos esto, mal. Y si hacemos lo otro, mal también, o peor. ¿Para dónde tiramos? Y humanamente hablando, no hay salida. No hay salida. Y Dios quería llevarle al pueblo justamente a eso, a la no salida humana. Pero Dios tiene la suya. Dios tiene su estrategia. Cuando Dios nos guía a situaciones en la vida donde humanamente no vemos salida, pensemos que Dios es nuestra defensa. Y el Dios que nos ama y nos ha llevado a esa situación tiene una estrategia genial, súper genial. Es la suya que quiere demostrar su poder y su gloria. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sabemos. ¿Cuál será la manera? ¿Cuánto tiempo estaremos entre la espada y la pared? Tampoco lo sabemos. A veces es una noche larga, no de 12 horas, de muchos días. Israel va a cruzar en una noche el Mar Rojo, pero nuestras noches oscuras de cruce pueden ser muy largas. Pero lo que podemos estar seguros es esto: si Dios nos ha llevado y nos ha puesto entre la espada y la pared, la salvación viene de Él. Él lo hará. Él lo hará. Porque Él nos ama. Notad la estrategia divina. Versículo 19. El ángel de Dios, que representa a Dios, una personificación de Dios, y algunos dicen es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como quiera que sea, es la presencia de Dios entre su pueblo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, que iba guiando, ahora se va atrás del pueblo. Pasa de la vanguardia a la retaguardia. Iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos para protegerles del sol y para alumbrarles en la noche, se apartó y se puso a sus espaldas. El Dios que guía ahora se vuelve el Dios de la defensa y se pone entre el pueblo y el peligro. Dios mismo entre el pueblo y el peligro. ¡Qué imagen tan hermosísima, hermanos! Aquí estamos nosotros entre la espada y la pared. ¿Podemos imaginar que Dios está entre el peligro y nosotros? ¿Cuántas veces olvidamos esto? Ante cualquier peligro de la vida, Dios está entre nosotros y el peligro. Dite esto a ti mismo cuando te encuentres que el peligro te acecha, que no hay salida. Dite esto: Dios está entre mí y el peligro. Y sabéis que Dios es el Dios que se pone en medio. Nosotros del peligro intentamos huir. Las cosas que nos incomodan, intentamos salir de en medio y quitarnos de en medio. Dios se pone en medio. ¡Qué hermoso! Dios es el Dios mediador. Y lo refleja perfectamente el gran mediador, Cristo Jesús. Él se ha puesto en medio de la realidad que nos condenaba. El gran mediador. El Dios que se pone en medio para salvarnos y rescatarnos. Lo ha hecho para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Y tan en medio se ha puesto que ha muerto en una cruz por nosotros. Eso es ponerse en medio. La cruz de Cristo que nos libra de y del mundo amenazante. Dios mediador. Dios que salva, porque Dios es nuestra defensa con mayúscula. No temeremos. Hay un hermoso cántico, no sé si lo sabréis o lo cantáis aquí. En nuestra iglesia cantamos el cántico que dice en el coro: yo sé quién va delante y quién está detrás. El Dios de la victoria siempre a mi lado está. Siempre a mi lado está. Y podríamos añadir, entre mí y el peligro, el Dios mediador. Y si es así, ¿cuál es nuestra respuesta al hecho de que Dios es nuestra defensa? Os lo voy a resumir en tres palabras que encontramos en los versículos 13, 14 y 15. La primera palabra es firmes. Versículo 13. No temáis, estad firmes. Dicho en otras palabras, no salgáis corriendo. Ahí estaba el ejército, ahí estaba el mar. ¿Qué tenéis que hacer? Estar firmes. Mantenerse ir a luchar contra Faraón, que no le vais a ganar. No os echéis a nadar al mar, que os vais a ahogar. Como no tenéis alternativa, estad firmes. Guardad vuestra posición. Quedaos en vuestro sitio, levantad vuestras cabezas, porque esa firmeza y esa seguridad es señal de confianza en Dios. Queridos hermanos, hay ocasiones en la vida cuando no tenemos otra alternativa sino estar firmes. Eso se llama resistencia activa. Eso se llama resistencia activa. Segundo, además de firmes, estar tranquilos. Tranquilos con todo un ejército. Aquí tenemos a nuestros críos. Señor, ¿nos dices que estemos tranquilos? Notad versículo 14, que es lo que le da sentido. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nuestro Dios es Dios guerrero. Es Dios guerrero. Es Dios activo. Es esa espera activa. Me gusta mucho otro cántico que dice, lo he oído en la versión en catalán, allá en nuestra iglesia. Tú trabajas en la espera. Me gustan esas palabras. Tú trabajas en la espera. Cuando nosotros esperamos, firmes, tranquilos, Dios está trabajando. Dios trabaja en la espera. Ahora, ¿quiere decir eso que no hay que hacer? Versículo 15. Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando llega el momento, marchad. Firmes, tranquilos, marchad. Esta triple actitud, firmes, tranquilos y en marcha, debe caracterizar a la iglesia frente a toda tentación y frente a todo peligro. Firmes, tranquilos y en marcha. La iglesia está llamada a mantener el alto testimonio del Evangelio de forma pacífica, serena, respetuosa, firme y marchando. Esa es nuestra parte. Ante cualquier temor, cualquier amenaza, cualquier preocupación, cualquier situación que nos parezca que estamos entre la espada y la pared, recuerda, hermano, firme, tranquilo, en marcha. Por último, Dios es nuestra victoria. Dios es nuestro guía, Dios es nuestra defensa, Dios es nuestra victoria. Esto es lo que Dios va a hacer. Creo que la historia es bien conocida de todos. Dios va a abrir el Mar Rojo. Dios no les pone un puente. Podría haberlo hecho también, milagrosamente, lo mismo que va a abrir el Mar Rojo, pero Dios les hace cruzar el Mar Rojo. Hay una gran diferencia entre la fe cristiana y otras religiones del mundo. Los cristianos creemos lo que dice la Biblia, que la salvación es de Dios. Pero las religiones del mundo intentan crear puentes para la salvación. No, es Dios que abre el mar para que crucemos. No se trata de crear un puente. Si en aquellos momentos los israelitas hubieran intentado edificar un puente, hubiera sido cosa de locos. Sencilla y llanamente sabemos, no podía. Lo que Dios quería demostrarles, que la salvación no venía por los puentes que ellos edificaran, sino por el mar que Él iba a abrir. Porque la salvación viene de Dios, no viene de ti y de mí. No viene de nuestro vecino, de un amigo, de ningún familiar que intente redimirse a sí mismo. Nadie se puede redimir a sí mismo. La salvación es de Dios. Y ese pueblo redimido tendrá que depender continuamente después en su vida que la victoria sigue dependiendo de Dios. Es Él el que da la victoria. Somos salvos por la fe y vivimos por la fe. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. El apóstol Pablo, de nuevo, en Primera de Corintios capítulo 10 habla de esta tentación del ser humano de querer conseguir por sí mismo ese cruce, esa liberación, esa victoria. Pero nos advierte que tengamos cuidado, porque aunque seamos creyentes, la tentación a la idolatría, es decir, a que alguien o algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios, siempre estará presente en la vida del cristiano. El que se crea ya libre para siempre sin ninguna tentación se equivoca. Los cristianos hemos experimentado la salvación que viene de Dios. Pero estamos en una realidad de la vida y de la historia donde hay un todavía no del todo, en el sentido de que seguimos sujetos a la realidad de la tentación de la idolatría. Y en ese contexto, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que hace alusión el apóstol Pablo a aquel cruce del Mar Rojo y lo que nos enseña también a nosotros hoy, él dice estas palabras en el versículo 13: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Nosotros somos peregrinos hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Estamos en ese peregrinaje. Y en ese peregrinaje habrá tentación, la tentación de volver atrás, la tentación incluso de abandonar los caminos de Dios, la tentación que nos da nuestra propia carne, el mundo en el que vivimos, o Satanás. Seguirán tentándonos, tentándonos a la idolatría, a servir al faraón, es decir, a aquello que nos había esclavizado antes, en lugar de servir al Dios que nos ha llamado y nos ha liberado. Atrás quedó Faraón, pero la victoria final sigue perteneciendo a Dios. Y nosotros tenemos que seguir confiando en Él y mirándole a Él, porque no nos ha sobrevenido ni nos sobrevendrá ninguna tentación irresistible. Dios dará, seguirá dando, junto con la tentación, la salida o éxodo, en griego. La palabra para salida no necesariamente en este texto, pero es sinónima, éxodo. Experimentar en la vida día tras día nuestro éxodo por la gracia y el poder de Dios. Para que la tentación que nos quiere llevar a servir al faraón antiguo al que servíamos antes, no le sirvamos más, sino experimentemos esa libertad y ese poder de Dios día a día. Que el Señor nos ayude, que seamos testigos de esta gran verdad: la salvación viene de Dios. Vamos a orar.